comenzamos nosotros nuestro podcast Converso con Ramón Castro. Yo soy Ali Rojas, estoy junto a Miguelito. Y esto es una prueba para ver qué tal salía, pues.
Pero salió bien, ¿oíste? Dígalo ahí, Miguelito, bien.
Perfecto, yo soy Miguelito Díaz y me encuentro muy feliz, muy contento de estar en la ciudad de Katy, Texas, visitando a este gran amigo, un ícono en lo que ha sido la televisión venezolana, productor, locutor, animador, mamá, no, todo lo que termine
no, todo lo que termine con orazón, está bien.
Bienvenido a nuestro pana Ramón Castro a esto que se llama Converso.
Muchas gracias, muchachos. Un placer para mí estar. Además que me da risa porque Miguelito me dice, mira, Ramón, él siempre es tan formal y tan correcto con sus cosas. Mira, ¿tú crees que existiría la posibilidad de que en algún momento, si yo viajo, chamo, dale de una vez, no sé qué me está diciendo, pero vamos ya? Claro que hay que hacerlo, papito. Yo siempre le digo que sí a los buenos amigos y, por supuesto, me parece que es un proyecto alucinante y demás. Esto es algo que genera una ventana más para los que no la tenemos. Entonces, imagínate tú, ¿cómo decir que no a una oportunidad con un amigo? Claro que sí, aquí estoy.
Fíjate, y justamente que no le dices que no, has hecho de todo. Eres productor, has estado en la radio durante mucho tiempo, has sido animador, has sido también voz de muchas marcas. ¿Eres de los que le dices sí a todo?
No, pero los medios de comunicación me permitieron pasar por todas esas etapas. Yo cuando comencé como músico. Yo soy músico, eso es lo primero que yo hice en mi vida. Y toqué en bandas de rock and roll hasta bueno, sigo tocando, pero quiero decir, la vida activa fue como hasta el 2001, más o menos.
¿Cómo se te cayó el pelo?
No, ya todavía tenía pelo. Para ver. Puede ser.
Ajá, ¿viste? Eso va de la mano.
Puede ser, porque en el 2009 ya empecé con... No, quiero que sepas que no, amigo. No. Después de que no tenía pelo, también tocaba con bandas. Pero el hecho es que ese fue mi primer contacto con la industria musical. De allí paso a trabajar como actor. Entonces empiezo a desarrollarme como actor en Radio Caracas Televisión en una novela que se llamaba Hoy Te Vi. Pero paralelo a eso, yo trabajaba en la Fundación Nuevas Bandas. Trabajé, de hecho, en esa fundación por 21 años, apoyando el talento nacional, creando la música del rock, pop y la electrónica y hip hop en Venezuela. No de la música tradicional venezolana, cosa
pero
loca,
pronto,
¿no?
Pronto.
No, de hecho, eso surge con los premios Pepsi. Pero también tuve la oportunidad de estar en radio, porque ya estando en el medio, entonces te empiezas a decir, bueno, ¿por qué no estás en radio? Entonces, bueno, definitivamente estuve en todas las plataformas, pero nunca fui de los que me quedaba quieto.
O sea, ¿y de
no
todas esas plataformas, cuál ha sido la que más te ha gustado?
Es que todas tienen su magia y su pasión. Tú no puedes, sería injusto para cada una de ellas decir algo, porque cada una me forma para la otra y a cada una le saco extractos para poder utilizarlas en el momento. Si yo te dijese, ¿cuál tiene magia? Mira, la magia que más hay es la de la radio.
Lo máximo, no, la radio es lo máximo.
Porque no hay forma de tu poder... sacar la radio de ese contexto, pero estar en una tarima con 250 mil personas tampoco tiene precio.
Claro.
O estar en una cámara de televisión y que lo vean millones de personas tampoco tiene precio. O estar tocando una canción de tu banda y que la canten tampoco tiene precio. O estar detrás de cámaras y estar dirigiendo un equipo de 500 personas y ver que todo el resultado es óptimo y perfecto, tampoco tiene precio. Entonces, todo y cada una de esas cosas tiene como que una dosis que yo le iba agarrando y le iba sumando. Nunca me he quedado quieto, no soy una persona que dice, bueno, el talento va para allá, hable. No, ¿para qué? Hay que hacer de todo y aprender de todo. ¿Cómo se recoge ese cable? ¿Cómo se instala eso?
Y tú sabes que yo tengo como una filosofía al respecto, porque para mí, y me he dado cuenta que las personas más exitosas en la televisión comenzaron en la radio. Quizás porque comenzaron siendo productores, porque todos los que comenzamos en radio, comenzamos recogiendo cables, sirviendo café y moviendo los carros de los invitados. Todos empezamos así.
Es verdad. Yo le pudiera dar yo no empecé por la radio, sin embargo, entiendo lo que quieres decir, porque es realmente así. Cuando empiezas desde cero y tu carrera, y aplica a cualquier carrera que tengas en la vida, si tú sabes el valor que tiene hacer el trabajo desde cero, créeme que vas a valorar cualquier logro o cualquier éxito y vas a saber después cuáles son cada uno de sus procesos.
Ramón Castro es mi ídolo. Lo que pasa es que él no lo sabe. Entonces yo lo agarré por la música llanera. Ramón Castro es un artista integral. Yo hice lo mismo, pero en la música llanera, no me salía de ahí.
Total.
Pero pasé de maraquero, animador, cuatrista, arpista, hasta llegar a ser cantante, que es lo que me apasiona con la música llanera, compositor. Pero yo vengo siendo un Ramoncito Castro de la música llanera.
Totalmente.
Pero es todos, que así es. Todos somos Ramón por dentro.
Tenemos nuestro Ramón por dentro. Yo creo que va así, Miguel. Yo, por ejemplo, que te conocí aquí en Estados Unidos, yo la primera vez que te vi, no me acuerdo cuándo fue. No me acuerdo cómo fue el contacto tampoco, pero...
Creo que fue en Chévere Bar. Nos encontramos y me invitaste a una edición del Lex Connect. No, mentira. Creo que fue en un evento o algo así. Y me dijiste, te quiero tener en Lex Connect. Creo que fue... Era en Houston. Tú pensabas que yo vivía aquí. Y yo te dije, no, pero yo estoy en Orlando. Me dijiste, bueno, en Orlando te queremos tener. Y Y bueno, ya he tenido la oportunidad de acompañar a Ramón y Daniela 3 veces en ese maravilloso proyecto.
Pero tú ves a Miguelito interpretar, ¿y qué es lo primero que tienes que hacer? Tú tienes que estar con ese tipo y apoyarlo. ¿Por qué? Porque es un talentazo, es un rolo de músico. Gracias, y tiene muy buena energía. Y además es una persona bellísima. Entonces tiene como que todos los elementos.
No me vayas a embriar aquí.
Oye. No, tranquilo, que nuestro amor te lo voy a dar después. En 4.
¡Ah! ¡En 4!
No, porque él es el cuarto canal. Ah, claro.
Volumen ahí. Fíjate, este podcast, la idea es siempre hablar de un tema. Hemos hablado de muchas cosas, pero contigo queremos hablar acerca de los chinazos.
Cada invitado tiene un tema en particular. Y fíjate que yo creo que él lo descubrió. Por intuición.
¿Por qué?
Comenzaste con chinazos.
Comenzaste con chinazos. Oh. Vamos a hablar contigo de los chinazos.
Mira, los chinazos son algo bien interesante porque dependiendo de cómo lo manejes, ¿no? Esas son las típicas palabras que uno agarra y dice que me lo vas a te vienes conmigo. Ay.
¿Te ha pasado que al aire de pronto has dicho algún chinazo y te dices concha de madre?
Mil veces y no me importa. Pero mira, más bien me lo disfruta.
Es una vaina rara porque chinazo tiene ese nombre, pero eso es más venezolano que nada. Yo no creo que en otro país, en otro lenguaje, exista chinazo. Yo creo que eso es algo muy venezolano.
Bueno, no, iba a decir el albur, pero el albur es en mexicano y es como la palabra de doble sentido, ¿no? Okay. Entonces no aplica el chinazo. El chinazo tiene como que una connotación totalmente diferente donde es, yo creo que es sexual al 100%.
Sí, eso lo estábamos hablando. Es sexual y lleva chalequeo. También. Chinazo sin chalequeo no es chinazo.
Claro, porque si eres hombre y te tiras un chinazo, te van a decir, ¡ay, oh, bueno, eso es marico!
Claro, pero esos chinazos solamente son entre los hombres, porque también lo estábamos conversando. Yo no nosotros creo. Las mujeres no nos decimos chinazo, no, para nada. Ay, no. Nosotros las mujeres no decimos, mira, chinazo, ¿verdad que no?
El chinazo yo creo que depende de la zona también que tiene ese tipo de chalequeo, ese tipo de respuesta, porque por lo menos, ¡ay! ¡Ay, mariquito! Pero por lo menos en el llano...
Me estoy riendo por lo que dijiste, pero no ahí.
O por lo menos en el llano tú no puedes decir la palabra caraota. Le saco, ¿me entiendes? O sea, es un tipo de chalequeo.
Es que hay palabras que definitivamente uno no puede decir. Los hombres, hay una palabra que no pueden decir, que es huevo.
Sí, ¿dice? Es imposible.
¿Por qué, pues? ¿No quieres
dicen
huevo?
Dicen postura de gallina. Ah, ¿quieres huevo?
Si tú quieres huevo. Huevito cabana, se hace la gallina. Te acabo de poner. Mira, explícamelo de la caraota.
¿Tú no sabes? No, el pan es muy caraqueño.
No, dime, pero
yo
explica.
También soy caraqueña, Miguelito, explícame.
No, porque es fuerte, ¿viste?
Pero saca la caraota, güey.
Ah, pero viste. Saca la caraota. ¿Por dónde saca la caraota?
Ay, Dios.
Por el culo.
Entonces, en el llano, por ejemplo, esa palabra, hay palabras que son clave para los chinazos.
Entonces,
por
caraota menos, tiene que ver con eso.
Claro.
Ah, ok. Sí, se lo de.
Por lo menos en el llano, vas a contar caraota. Cuéntela.
Cuéntela. Caraota y caraota, ¿eh?
Esto es muy fuerte para mí, la verdad. Muy fuerte para mí.
Bueno, pero tú no sabes que en el llano también se llevan a los chamos para pa la burra.
Sí, claro.
Le dan su caberita de Coca-Cola o de Pepsi. Claro. No, dale.
Pero eso es verdad.
Claro que es verdad.
Sí, es verdad.
Sí, es verdad.
¡Cochilapo!
¿A ti te eso? Pura.
No, yo soy maracayero. Ah,
pero en Maracay también hay.
También hay burra.
Sí.
No, pero eso sí ocurre. De pana es fuerte, pero sí ocurre. O sea, mira, pero lo que estaba diciendo. Hay palabras que están relacionadas directamente con los chinazos. Por lo menos tú dijiste una. La palabra yuca, eso, o sea...
Claro.
Es plátano, una palabra, por ejemplo.
Bueno, no sé tanto, pero...
Palo, cambur, yuca, palo, cambur. Yuca. Es que todo, porque ya uno no tiene nombre, pues ya uno no respeta. Ya.
Hay verbos también. Meter, sacar.
Meter, claro. Sacar, te lo meto, te lo saco, en 4.
Mira, cuando estás en el carro, ábreme
atrás. Pásame 4. Ay, ábreme atrás. Ay.
Yo pienso que, y ustedes me lo dirán porque son caballeros, ¿no? Que depende. Cuando... que cuando lo hacen conscientemente, que saben que van a decir un chinazo, ya vienen, ya están listos para recibir lo que venga. Pero cuando les pasa y no se dan cuenta y caen, ¿no les da rabia?
No, yo me río.
Claro.
A mí no me importa, te lo prometo.
Pero delante de alguien en específico,
¿y qué importa? Imagínate tú.
Me encanta. Yo sí, le perdí original, la auténtica. Chico.
Mira, comadre, yo le perdí el miedo y la broma, el ridículo hace años. A mí me da risa lo que la gente... Te señala, pero a ti no te da pena. Pena, apenas son 4 letras. Yo tenía un tío que me decía, mira, carajito, ¿tienes novia? Le digo,
no, tío, todavía no.
¿Y por qué?
Bueno, porque no sé, me da pena.
Tú eres huevón.
¿Pero por qué?
pena, son cuatro letras. ¿Qué es lo más que puede pasar si tú te le acercas a esa niña y le dices algo y que quieres salir con ella? Dime qué puede pasar. Bueno, que me diga que no. Entonces, huevón, no. Entonces la pena no existe. ¿Qué es lo más que puede? Que no, que la gente se... Bueno,
qué bonito. Ojalá todo el mundo pensara así y creo que eso es rescatable para todo lo que te dediques en tu vida.
Yo no le paro, te lo digo en serio, yo no le paro.
Pero ha pasado alguna pena, así
que... Oye, bueno, una pena. Claro. Se me salió un peo delante de una mujer, me va a pena.
Claro. En vivo, en micrófono, todo el mundo le puede dar en acústico.
No. No, no sé. Me puede pasar que, por ejemplo, esté en una entrevista y entonces diga un nombre y me digan que ese no es mi nombre. Y yo, oh my God. No, lo que pasa es que, perdón, disculpa, pero Pablo, no.
A mí me pasó una vez, le dije que a una muchacha, ay, ¿estás embarazada? No.
Pero ese tema de conversación es de otro capítulo.
Es verdad. Nos sacamos el tema.
De todas maneras, la pena más grande la he pasado yo. Después se las cuento después de
cambio. Igual, sin embargo, no se apenen muchas veces.
Mira, y grabando música, ¿no te has llevado chinazo? Yo mucho.
Imagínate.
Cuando vas a corregir algo en la guitarra, ya va, pónmelo más atrás.
Ah, claro. En el rock and roll no estamos pendientes de esas pendejas.
¡Por favor!
Te lo juro que no, no sé, no recuerdo de estar en el estudio grabando y decir, además que era con cinta en aquel momento, ¿no?
Tú eres viejo, loco.
Sí, era con cinta, era con Adat, aquel momento en el que grababa yo discos y después sí hice digital, pero cuando es digital las terminologías no me recuerdan a algo que esté haciendo... De que diga, me lo pasas por atrás, métemelo atrás ahí, eso, ponlo ahí.
Póngalo más atrás.
Póngalo
más
detrás de la guitarrita, ajá, eso. Ok.
Voy a probar el micrófono, eso es típico.
Eso, ¿te puedo probar el micrófono ahí? Dale pues.
Uno, dos.
Dale más duro. Tu micrófono sí es grande.
Suele. Concha, el stage tiene la cabeza inmensa, vale. Dale.
Eso pasa. Fíjate, Ramón, este podcast no es solamente para hablar de un tema así específico y echar broma también. Sino que la idea también es saber qué tanto conoces tú a Venezuela.
Historia de Venezuela.
¿Qué tanto conoces Venezuela?
Toda la vida y nunca pasé.
Bueno, pero vamos a ver.
No, pero son no preguntas. Es precisamente historia.
Ay, chaval. No, vale, son preguntas para saber qué tanto conoce Venezuela. Porque bueno, como bien sabes.
Ya, ya nos dijo que no pasa pena, puede quedar en ridículo y ni problema.
Por supuesto, exacto.
No,
qué pena
en
entonces.
En este caso sí, pues imagínate tú, algo que este hombre no sabe.
Miguelito representa la música venezolana y yo también a través de Club de Venezolanos, pues también lo represento. Así que vamos a ver qué tanto conoce.
Vamos a ver. Por ejemplo.
Ay, ¿cómo estás tú con la cultura, con el arte?
Yo con mi arte tengo.
Y te lo digo que voy bien. A ver.
¿Qué tanto sabe Ramón Castro de Venezuela? Vamos con la primera pregunta. Son preguntas sencillas.
Sí, pero esas son las que te ponen en ridículo. Dale go.
¿Quién fue el pintor de la obra Miranda en la Carraca?
Miranda en la Carraca, no sé.
¿En serio, Ramón?
Te lo juro.
Ramón, pero eso es un pintor, séptimo. Un pintor.
Un pintor malandro. Un pintor malandro. Vamos aquí.
¿Vas a googlear?
Claro.
¿En serio vas a googlear? Claro.
¿Pintor de quién? De la Carraca.
De Miranda en la Carraca.
Ya, yo te voy a decir. En la Carraca. Para ver si de verdad.
Para yo también aprendérmelo.
¿No? No, para decir en verdad. El lienzo se halla actualmente en la Galería de Arte Nacional en Caracas. Tanto en la técnica como en el estilo encajan en lo que se han llamado el academicismo venezolano.
Y todavía no dice
que
lo pintó.
La composición es apaisada. Fíjate que todavía no dice.
Todavía no dice que lo pintó.
Ni siquiera Google lo
empieza
dice.
Empieza por A.
Bueno, espérate un pelo.
¿Te acordaste?
¿Verdad? No, hay un tipo.
Y te cae la pena. Esto.
Hay un tipo que se llama... no es Burlar Pietri, es Arturo Michelena. Que ese pudiese haber sido
claro,
el que la
claro. Ese, bueno, ese. Está bien,
no sé si es, pero ese pudiese ser.
Claro, por supuesto. Por supuesto.
Yo no pudiese sabía, ser. Yo pudiese sabía. Ser.
A ver, está bien, vamos entonces. Sabemos que ya la pintura, el arte.
Sí. Dame otro. Yo con mi arte.
Vamos entonces con geografía.
Ramón, como que, mira, ¿quién fue Miranda?
Vamos con geografía. ¿Cuál es la capital de no sé qué cosa?
Vamos con geografía. ¿En qué estado queda?
No, pero dame
acá. ¿En qué estado queda el Parque Nacional Caura?
Caura.
Dale, tú puedes.
Caura.
Tú puedes.
Caura.
Parque Nacional Caura.
Parque Nacional, dame un lugarcito que quede en el Parque Nacional
Caura. Es el estado.
Dame, sí, Parque Nacional. No, porque puede ser una... Mira, por ejemplo, si hablamos del Henri Pittier, ¿verdad?
Ajá.
Hay una playita cerca.
Sí, okay, claro.
Ok, te puedo decir, es el estado más grande de Venezuela. ¿Qué ibas a decir? ¿Apure?
No.
Ok, tampoco sabes cuál es el estado más grande de Venezuela.
Y dime cuál es el parque qué?
Nacional.
Marca Caura. Nacional Caura. Vamos aquí.
Empieza por B.
Bolívar. El Estado Bolívar. ¿El Estado Bolívar?
Sí, el Estado Bolívar.
Mira, ¿estás segura que es en Bolívar? ¿Estás segura que es en Bolívar?
Vamos en el Estado Bolívar, por supuesto. Dice,
yo creo que se peló a Ali, ¿oíste?
De Cowan, por favor. ¿Lo quieres en inglés o en español?
Por favor, si yo con la trivia de todos los domingos en Club de Venezolanos.
Mira, es...
Es 93% Bolívar y 7% en Amazonas.
Mira, ah, pero es mixto, es como Ramón. Mixto.
Entonces hay...
Es para que mira, Ramón es 50-50.
Ya va, es el macizo guayanés.
¿Y dónde queda el macizo guayanés?
Perfecto.
No, pero mira, mira, mira. Bolívar y Amazonas.
Son dos.
Esto es una clase de Wikipedia, señores, a través de Ramón Castro.
Les voy a explicar una cosa. A ambos. No están en un solo estado, así que se jodieron los dos.
Lo acabo de decir, 93% Estado Bolívar y 7% el Estado Amazonas.
Claro, porque es la misma información que sacó.
¿Listo? Está pillado.
Todos los domingos yo hago una trivia de Venezuela para que la gente sepa, se entere, recuerde y aprenda.
¿Dónde queda la panadería El Chimón?
Yo no soy la que responde, yo soy la que hace la pregunta.
En la panadería El Chimón queda en Santa Mónica, en Caracas. Y es mentira, no hay
ningún... Bueno, ya que tú eres de Caracas, tienes que saber cuál es el gentilicio de San Antonio de los Altos.
Ah, sí, claro, los panas de Sanatory.
Claro, tiene sentido. Coño, yo soy de San Antonio. ¿Cómo te dicen a ti? Bueno, los panas de San Antonio.
Los panas de Sanatory. El gentilicio, ¿cómo es? El sanatoñero.
¡Sanatoñero! ¡Una! ¡Vamos, una! Bueno, vamos. Más. Ok, vamos a otra que más fácil.
Bueno, todas son fáciles, en verdad. Depende de la cercanía que tengas a la información al momento.
¿Cómo se llama la película venezolana de suspenso por Rudy Rodríguez?
Ah, sí, esa no es tan fácil, pero... Pero te puedo decir que fiebre de sábado por la noche, ¿no? Halloween. No, pero no me veas tan feo. Vamos a ver, Rudy Rodríguez.
No, pero no te sientas mal, porque yo tampoco sé, ¿viste?
No, o sea, yo no me he sentido mal hasta el momento.
Te invito a participar todos los domingos en la trivia del Club de Venezolanos para que aprendas de Venezuela.
Me gusta tu actitud. Espérate un pelo. A few moments later. Ya va. Movies and TV shows.
Ok, vamos a darle chance.
Aquí está Venecia, ¿no? Amantes.
La tienes allí, mira esta.
Esta, House of... Dios mío.
La casa del fin de los tiempos.
La casa del fin de los tiempos. No.
¿En serio?
Cuéntamela. Es buena.
Es buena, es buena. Es venezolana.
¿Y sale buena?
Yo no había nacido.
No tanto. Mira, ¿qué cantante de música venezolana es el autor de La muerte de Rucio Moro? Eso está fácil.
¿De La muerte de Rucio Moro? Claro, ese es el pana. ¿Sabes qué es Rucio Moro?
Pero no, en serio.
Antes de La muerte de Rucio Moro. ¿Tú sabes que Rucio Moro?
Ok, ¿no? Dale.
Es un tipo que le decían así por...
Rucio Moro era un tipo.
Pero oye, este pedo. Pasa que la gente no lo sabe.
Claro.
Resulta ser que...
Con C, Rucio con C.
Aquí está puesto con C, rata. Yo lo puse con C. Reinaldo Armas. Pero tú sabes que Rucio Moro es de la quincallita que queda de España, ahí en Choroní. Ahí España tenía una bodeguita. Y entonces él pasaba siempre por ahí.
Por eso te la pasabas burda en Choroní, ¿verdad?
¿Cómo?
Te la pasabas burda en Choroní.
Yo sí, eso sí me lo conozco del pelo, papá. Sí.
¿Tienes tiempo o no vas?
Por lo menos 10 años.
¿Tienes?
Porque estando en Venezuela ya no iba. Porque ya la cosa estaba...
Ahí fue nuestra luna de miel, Choroní.
¿Quién te llevó para Choroní?
Un negro.
¿Qué negro?
Tiburón. Tiburón, ¿por qué le dicen tiburón?
¿Sí te llevó tiburón?
No, mentira.
Ah, a tiburón le dicen porque es un tipo que se la pasó en el mar y se crió en el mar. Y es de los que salvaba gente y bueno, se conoce todo como buen tiburón.
Ahí me dicen tiburón, pero porque no tengo mandíbula aún.
Sí, no será por todo lo que te come. Pero sí, me la pasaba ahí metido y eso es uno de los lugares que más me gustaba. A nivel de verdad de mi país, sí conocí todas las ciudades o casi todas las ciudades de Venezuela. Y fue porque mi padre se preocupó por eso. Nos llevaba a todos lados, agarraba una wagonier y nos íbamos todos desde Caracas para donde fuese.
¿Te faltó algo por conocer? ¿Algún estado por conocer?
Oye, yo creo que no, la verdad, te soy honesto, no. Y eso está bien, ¿no? Desde niño recorrerlo, me gustaría hacerlo ahora de grande.
Y llevar a tu hija de pronto.
Sería muy cool, pero podemos hablar de eso en otro momento.
Sí, ¿verdad? De verdad. Bueno, ¿y cómo estás entonces con la música?
Bien.
Vamos a comprometer a Ramón. En un futuro tenemos que hacer algo con el tipo de música que tú interpretas y la música de Miguelito Díaz. ¿Va o no?
Bueno, mira, yo hice algo con Eddie Marcano.
¿Y qué tal?
Le gustó. Y él me dijo que, compadre, tenemos que hacer otra cosa. Y digo, pero compadre, yo no. Porque yo no soy músico de virtuosismo. Yo creo que la música, o por lo menos así la entendí yo, me gusta compartirla. Por ejemplo, si tú estás haciendo una armonía y yo puedo acompañarte con esa armonía compartiendo la música, ya yo disfruto, ya nos conectamos.
¿Pero estudiaste música?
Nunca.
¿Sabes leer?
Muy poco. Por encima sé leer algunas cuartillas, algunas cosas, unas corcheas.
Yo nada.
No, yo sí. Yo sí puedo ver eso y sé algunas notas. Pero todo es por oído.
Yo también. Yo totalmente fui prácticamente autodidacta y no leo. O sea, obviamente sé el nombre de los tonos, sé afinar, todo lo que sea. Pero no estudié, no sé leer música, nada. Todo es
por oído. Bueno, pero yo creo en eso, ¿no? La música, la magia que tiene para mí cuando la veo interpretar. Por ejemplo, cuando yo te vi a ti, ¿por qué me gustó lo que vi? Por la forma en la que interpretas, en la que conectas y la forma en la que haces tu lírica, que yo la puedo seguir. Independientemente de que sea mi género musical o no, conecta. No tiene que gustarme a mí o claro. No. Sino eso ya denota que es bueno. Entonces la música a mí me atrapa cuando se comparte con instrumentos o con personas, con diferentes caracteres y puede generar una magia. Por ejemplo, cuando estás haciendo un jamming, tú tienes una batería que va a un ritmo y de repente entra el bajo y entra la guitarra con una onda, o entra un cuatro con una onda, un teclado con una onda. Si esa onda está en la misma frecuencia, tú te quedas pegado.
Claro.
Y esa es la magia de la música.
¿Sabes qué creo también? Que no quiero insultar no quiero ofender a aquellos músicos que han estudiado, que tienen una carrera obviamente académica, pero el músico de corazón tiene un sabor distinto.
Bueno, es como lo que aprendes en la calle. ¿Sí?
Es como, bueno, eso es lo que uno llama guataca.
Exacto. Pero
eso, y el que tiene los dos conocimientos, bueno,
vuela. No es una ofensa. Yo creo que tú lo dices con una intención muy noble de querer decir que tienes un sabor de lo crudo, pero ellos definitivamente, al haber estudiado y haber tenido todo ese conocimiento, nos van a dar una vuelta en por ejemplo, cuando se habla de armonías, empieza a abrirse un espectro.
Claro.
Porque tienen un conocimiento académico que te permite eso. Y eso está así. Pero todo tiene su sabor. Hay músicos que son académicos, que son muy estructurados. Entonces no pueden salir de la estructura. Y entonces todo lo cuadrado no van para allá. No pueden. Porque es muy cuadrado. O es perfecto o no es perfecto.
Correcto.
Entonces, mira, me encanta escucharlos hablar de música. Porque yo que estoy aquí atenta escuchándolos, le brillan los ojos a los dos. Me encanta. De verdad que se nota que les apasiona de lo que están hablando. Pero me gustaría escucharlos.
Claro. Eso es una de las partes de este programa, Ramón. Tenemos que hacer algo venezolano, sea cantado. O sea, si quieres bailar como los negros de Choroní, también te ponen.
Papá, a mí me ponían, ¿oíste, papi? A mí me ponían en cuatro.
Sí, baila. Sí.
Ay, o sea, me van el cuatro y yo bailar. Pero, ¿viste? Chinazo.
¿Qué vamos a cantar?
Dale.
No sé, vamos a hacer cualquier cosa ahí.
A la mujer de un amigo mío, él está.
Ah, ¿te la sabes?
No. A ver, ¿qué tienes ahí?
No sé, podemos hacer algo. El que no se sepa esto no quiere a su mamá, aunque sea un pedacito. Cuando el amor llega así,
de esta manera,
uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y el guamachito florece. La soga se revienta. ¿Cómo empieza?
Cuando el amor llega así, de esta manguera.
Te busco la letra.
Uno no se da ni cuenta.
Pero si canta.
El carutal reverdece y el guamachito florece.
Y la soga. Ahí.
Se reventó.
Señoras y señores, esto fue Converso con este tremendo pana. Además de que lo admiro por su talento, es una persona muy humilde y eso atrapa muchísimo, quiero que lo sepa.
Porque nos dimos unos besos en la.
Sí, bueno, pero eso lo decimos para otro programa. Pero no, claro que sí. Ramón Castro, a pesar de todo lo que ha sido, todo lo que representa para nosotros los venezolanos, es una persona muy, muy amistosa, muy amigable, muy humilde y eso atrapa mucho. Quiero agradecerte públicamente por la oportunidad que me brindaste desde que nos conocimos y bueno, recordarte que cuentas con este servidor. Como siempre te dije, en criollo, para lo que salga. De verdad que gracias por atender a nuestra invitación en nombre mío, en nombre de Ali. Y espero que te haya gustado este concepto que traemos para ustedes de Converso el Podcast.
Gracias, Ali. ¿Algo que vas a decir? Sí, di algo.
Me encanta tu casa llena de maticas. Tenía que decirlo. No, de verdad, Ramón, gracias. Sigo tu carrera desde hace mucho tiempo. Compartimos la pasión por la radio también y tenemos varios amigos en común.
¿Quién?
Bueno, se lo cuento después. Pero lo que quería era decirte que gracias por recibirnos de la manera en que lo hiciste, sin conocernos, por lo menos en mi caso, sin conocerme, y me recibes con esa humildad y con ese cariño, y la producción, y vamos a arreglar aquí, saca la luz, saca esto, y de verdad que son muy pocas cosas, muy pocas personas vemos que hacen esas cosas, así que muchísimas gracias por eso.
Miguelito, Ali, muchísimas gracias por esta conversa loca, espero que la gente no me vaya a acribillar por todo lo que no sabía, más bien les pido por favor que me ayuden siempre a saber más, y en el caso de lo que dices, pues para mí siempre es un placer, yo creo que ahora que está diversificado todo lo que es los medios de comunicación y esto es un medio más, pues existen entonces las oportunidades de poder compartir con diferentes personas y conectar con diferentes personas. A todos los que me están viendo o escuchando acá en este podcast, pues nos podemos encontrar en @RamonCastro77. Pueden visitar @Let's Connect Show, que es la plataforma que utilizo para dar a conocer los distintos negocios o distintas oportunidades de negocios en diferentes partes de los Estados Unidos para los latinos o incluso, obviamente, para los venezolanos. Más bien, gracias por la oportunidad y espero vernos por ahí para portarnos mal.
No, por supuesto, mal. Por supuesto. Te esperamos en Orlando.
Y por la única respuesta que acertó, te tenemos unos tequeños divinos de Rocco's Grill. Uf. Gracias a nuestros amigos de Rocco's Grill aquí en Houston por el apoyo, por el cariño. Y bueno, ya van a ver a Ramón comiendo tequeño del bueno.
Hartando.
Le gusta tener un tequeño en la
¿Te
boca.
¿Te vas a meter tu tequeño?
No. Un fuerte abrazo, gracias.
O sea, ¿de verdad terminó el programa? ¿Estás seguro?
¿Estás seguro que terminó el programa?
Voy. Ya va, no nos podemos ir. Tenemos un obsequio para Ramón.
¡Oh!
¿No podemos
seguir
esto? Sí. Sin darle este obsequio, cortesía de nuestros amigos de Tú en Tu Creativo Estudio. Esperamos que la disfruten.
Qué cosa tan linda, pobre, ¿verdad?
Es una cajita sola.
Epa, pero esto que está acá dentro es delicado.
Por favor, pero ya va.
¿Y tú te lo has metido completo? O sea, quiero decir, esta
sí,
taza
vibra.
Completa cuando la llenas de café. Como está.
Padre, pero yo no he visto ya eso.
Ramón Castro, converso. Gracias por compartir este rato tan agradable con nosotros, con cariño, Ali y Miguelito. Converso. Gracias, chicos. Esto es una belleza y obviamente le voy a sacar el provecho. ¿Te lo metes completo o no?
Completito.
Eso.
Ahora sí, señores. Esto fue Converso, el podcast con Ramón Castro. Gracias.